Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 5 de la tercera temporada del podcast Ñameando. Les habla el Rata y aquí está conmigo el Cangriman. Cangri, ¿cómo estamos?
Todo bien. Aquí en la brega. Sorprendentemente, una tercera semana consecutiva.
¿Qué, mano?
Sí,
no. Estamos rompiendo nuestros propios récords.
Sí, esto es algo increíble. Pero, aquí estamos, brother, aquí estamos.
Me dicen las malas lenguas que estás en tu segunda cerveza y acabamos de empezar el podcast. Así que quiero que nuestros podescuchas sepan de antemano de tu nivel de alcoholización para que puedan, ¿verdad?, juzgarte apropiadamente.
Es claro, por lo menos yo no me estoy dando whisky. Eso sería peor si me estuviera dando un whisky.
Eso suena como un segue bien traído por los pelos.
Sí.
¿Quieres decir algo, Cangriman?
Pues nada, que hoy tenemos un invitado bien especial, como siempre.
Siempre son bien especiales, a la verdad.
Siempre son bien.
Sí, nuestro amigo Gabriel. Gabriel René es una de las mentes detrás de la creación del website Kibo. Y se ha dignado estar con nosotros durante el día de hoy. ¿Sabes? Lo convencí porque nos dimos una bocachera bien cabrón en DC ya hace como dos meses.
Espérate, saqué
la promesa de que iba a venir.
Pero yo no podemos decir que yo soy una de las mentes de Kibo.
No
es cierto.
No es cierto.
Kibo fue creado por Xavier Montalvo, Xavimón en Twitter. Y esa era la bestia. Yo lo ayudo de vez en cuando y le quedo mal consistentemente cuando me pide que le escriba cosas y no las hago. Ahora mismo le debo un review de una cámara hace como 3 meses, pero es mi pana, así Kibo, Kibo.
Sí, yo me acuerdo, tú participabas en Profundo de vez en cuando.
Así. Sí, ahí fue que empecé. Después Jonathan LeBron me empezó a llevar a debate y desahogo. Y ahora que es famoso y director de noticias de Radio Isla, pues no me llama.
Tú ves, como nosotros no somos famosos, pues entonces todavía te llamamos, ¿viste?
Exacto.
Tan pronto seamos famosos, te vamos a hacer delete.
Te vamos a pichar, pero bien duro. O sea, esto es una promesa, pero clara, tú sabes.
Está bien, pero yo estoy bien con eso.
Bienvenido.
Gracias. Bien.
Bueno, pero hace falta alguien, Cangri. ¿Quién hace falta?
¿Quién? ¿El que nunca viene? El gran ausente. Nunca viene.
El gran ausente. ¿Dónde está Oscar Marrano, Cangriman?
El gran ausente se encuentra en estos momentos. Él está pasando por un rito de iniciación. ¿Tú sabes que él está en un rito de iniciación ahora mismo?
Ah, sí. ¿De una fraternidad esa?
Sí, él quiere. Está pasando por el rito de iniciación para entrar a la pandilla de Alejandro García Padilla.
Ah.
Porque dicen que tiene una pandilla. Así
¿Cómo,
que...
espérate, ¿cómo se llamaría la pandilla de García Padilla? Tiene que tener un nombre. Están los Crips, los Bloods. ¿Cómo se llamaría él?
esa es buena. Oye, ¿verdad? ¿Qué nombre se podría dar a...?
Los Agapitos.
Los Agapitos, sí. Se puede. Sí.
Yo creo que la única pandilla con alguna responsabilidad social sería la de Alejandro García Padilla.
Los comprometidos. Los comprometidos.
Ese me gusta. Sí.
Sí.
¿Cómo bautizarlo yo?
Ya. La pandilla de los comprometidos. Pues sí, ahí se encuentra el amigo Oscar Majano. Y pues, mano, de nuevo, esto parece otro tema traído por los pelos. Así que...
Como el 90% de lo que nosotros decimos es simplemente traer el próximo tema por los pelos.
Exactamente.
Arrastrado y protestando.
Así que vamos para encima, gente, vamos para encima. El primer tema. La pandilla de Alejandro García Padilla. ¿Usted quiere elaborar, amigo Jatao?
Sí, esto se trata. A mí me encanta porque esta es la definición de un non-news en Puerto Rico que se ha convertido en pues, que fue, ¿sabes? En todas las noticias salió y en el, pues, y Twitter y los memes se volvieron locos con eso. Fue un comunicado de prensa que honestamente yo ni me acuerdo de qué carajo era el comunicado de prensa. Lo único que me acuerdo es que cuando escribieron el nombre de Alejandro García Padilla, en vez de Padilla, escribieron Pandilla. De hecho, alguien nos apuntó el hecho de que también escribieron, era algo de, tenía la palabra construcción, entonces tenía 13 construcción.
¿Cómo te sentiste language nazi cuando viste eso?
Bueno, me sentí de que, carajo, spell checker, please. Pandilla es una palabra en español, así que entiendo que te la haya dejado pasar, pero construcción con 3C, bueno, técnicamente con 4C.
Pero, o sea, esto hubiera muerto, yo creo que tranquilito. Sí, si no hubiera venido otro cabrón a componer el problema. Gabriel, do the honors. ¿Qué hizo esto mil veces peor de lo que era?
Bueno, yo estoy de acuerdo en que esto definitivamente es un error que pasa todos los días, es desafortunado, ¿no? Y a destiempo. Pero sí, definitivamente si no hubiera un comentario después del typo, pues probablemente hubiese muerto inmediatamente, pero pues así pasó. Alguien decidió comentar sobre ello, alguien arriba en la que está, bueno, es empleado de la fortaleza. Y pues ahí aprovecharon los tiburones al ver sangre en el agua y le sacaron partida a una cosa que, pues, definitivamente no tiene ninguna trascendencia.
El amigo Gabriel está hablando de Ricardo Alfaro. En la cuenta de Twitter de Ricardo Alfaro dice que él está, no en inglés, bueno, estoy de humor de estar traduciendo, serving as technology director at the executive office of the governor of Puerto Rico. Definitivamente él es el technology director, él no es nada de relaciones públicas, y el tweet que él envió inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero que compuso el problema, dice: nos alegramos mucho de que están viendo el portal de Fortaleza. Deja tu email y únete a la pandilla. Un saludito. Y tú sabes, eso abrió el open the floodgates, ya tú sabes. Porque Gabriel Labor le sacó otro tweet diciendo: pandilla de panda, liga que forman algunos para engañar a otros o hacerles daño. Y después otro dijo: un gobierno pandillero es lo que tenemos, así de sencillo. Y se volvió el hashtag gobierno pandilla.
Ven acá, ¿la pandilla no fue también uno de estos boy bands de los 80?
¿Eso es así?
Yo creo que sí, es verdad. Eso te iba a decir, suena como algo exacto, como un boy band estilo, un menudo knockoff, tú sabes.
Sí. En eso fue lo que yo pensé.
Es que, wow. Pero nada, es como dice Jata, esto es un non-news.
Sí,
y la pues nuestra prensa, como siempre, lo puso en el sitio donde debía estar.
Esto es carne para los troles.
Ese.
Bueno, yo como Grammar Nazi residente, en realidad para mí esto es algo positivo, porque tú puedes estar seguro que la persona que escribió ese comunicado de prensa y no la revisó, y no lo revisó, y dejó pasar esos errores, no creo que lo hayan votado, pero por lo menos le dieron un mangue. Y yo estoy seguro que de ahora en adelante, los fucking comunicados de prensa van a estar, chacho, avalados por la Real Academia Española. Van a traerse a alguien de la Real Academia Española con acento español castizo para que verifique todos los comunicados de prensa.
Es que es la alta, cabrón. ¿Quién carajo hizo el proofreading de esa mierda?
Aparentemente. Clippy. Lo que tienes que hacer es aprender a Clippy. Clippy. Word.
Oye, ¿verdad?
Veo que estás tratando de inventar de emitir un comunicado de prensa. ¿Quieres que le chequee el spelling antes de que lo empieces? No, ¿estás seguro? Vas a meter las patas.
Tú dale gracias a Dios que esto no es año de elecciones. Porque si no, brother, esto estuviera todavía reventando en Twitter, en todos lados.
Sí. Murió rápido, fíjate, estaba viendo ya nadie de la pandilla.
Eso parece que murió rapidito.
No tiene mucha atracción.
En realidad es que si hubiera sido, por ejemplo, si el gobernador fuera Rivera Chats, por ejemplo, que tú te imagínate qué tipo de gobernador sería Tomás Rivera Chats. Yo creo que eso de la pandilla como que se le serviría más. Pero sí. En realidad, esa parodia no está, que está haciendo él que parezca una pandilla, tú sabes. It's funny, but it's not, ¿sabes?
Pues ese fue, fíjate, aquí, por eso fue tan desafortunado el momento en que pasó. Porque durante esta semana se estaba hablando mucho sobre pues supuestas contrataciones, amigos de o familiares del gobernador, que yo pienso, ¿verdad?, honestamente, que están infundadas, porque todos los ejemplos que traen, o casi todos los ejemplos que traen, son personas que ya estaban en el servicio público y que tienen una carrera en el servicio público, porque pues la familia de Alejandro García Padilla es una familia que lleva mucho tiempo trabajando para el país, trabajando en el servicio público. Pero ha sido más o menos noticia durante las últimas semanas ese asunto de la familia de él. Y pues por eso es tan desafortunado y por eso cogió un poquito de tracción por esos dos o tres días. Porque pues esos eran los argumentos. Yo recibo los emails de Alerta Progresista. Más que para reírme, tú sabes, porque una buena dosis de comedia todos los días. Y entonces pues ellos le sacaron punta por ahí, que los amigos, que los primos, que los tíos. Hermano, ellos llevan toda la vida trabajando en el servicio público, así que eso no es, por eso también muere rápido, porque no tiene ningún sentido.
Claro, claro. Exacto, si fuera que apareciera cada rato, apareciera alguien con las jodillas rotas porque el qué sé yo, le habló estrujado a Alejandro García Padilla, como que
claro. Eso sería, lo veríamos más durante un reinado de Rivera Chats.
Eso es lo que me refiero. Si Rivera Chats fuera el gobernador, estoy seguro que pasarían cosas medias pandillerísticas. Así que quizás tendría más tracción, exacto.
Estarían cayendo cuerpos ahí en Miramar.
Es que yo me imagino a Ricardo después que tiró ese tweet y como un minuto después entrando alguien, entrando en Grivilá al cuarto. Ricardo, dame el celular ese momento, por favor. Pero ¿por qué? No, dámelo acá un momento. ¡Pah! Para el piso y lo hace canto. Y ya se acabó la crisis.
Mira, yo tengo que decir, ese Ricardo Alfaro es tremendo tipo, un tipo bien competente, de verdad, yo lo conozco personalmente y me parece que es tipo bien competente, trabaja duro por el país, pero pues nada, no, eso fue un desliz.
Fíjate, a mí personalmente, yo no sé, a mí el tweet de él no me pareció nada malo, o sea,
sí.
yo no sé si es porque los timestamps, a lo mejor las personas están en diferentes sitios, pero por lo menos viendo los tweets que están citando aquí, los tweets de la gente como que con el hashtag de gobierno pandilla, uh-huh. Según esto por lo menos los enviaron antes del tweet de él. O sea que no fue por
sí, bueno, el
timestamp de él de 3:27 p.m. Uh-huh. En el 29 de enero y los otros dos son a la 1:30 y a la 1:24. O sea que
esto lo hace peor porque resucita el tema.
Bueno, para mí y yo pensé
ustedes
como
son
que
todos unos detectives, no me jodas.
Yo leí el tweet de él y yo como que eso suena como lo más ese es el tipo de respuesta más váyanse para el carajo que yo me puedo imaginar sin mandar a nadie para el carajo, en realidad. Eso suena como algo que nosotros haríamos si alguien nos está troleando a nosotros. Como que ¿te gusta la pandilla? Ah, gracias por ser parte de la pandilla. Como que fuck off, esto no es nada importante. Yo no vi nada mal con el tweet de él.
Sí, y es verdad. Te
ha dado sí, fue graciosito, mano. Tú sabes, fue graciosito, pero
sí,
pues...
Sí, era sarcasmo que al final le pone un saludito.
Había punto para sacar.
Me parece un tweet de alguien que sabe sobre los medios sociales. No, no como por ejemplo, si tú le hubieras dado este trabajo a García Padilla... Para defenderse él mismo, estoy seguro que hubiese sido un desastre completo. Esto por lo menos suena como un tuit de alguien que sabe moverse en los medios, así que...
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que pues había un spin más duro que el que él trató de hacer. Y pues cogió un poco más de tracción. Pero, de nuevo, o sea, eso fue el jueves, ¿verdad? Hoy es domingo y nadie habla de la pandilla.
Sí, sí.
Y ahora nosotros resucitamos el tema, ¿viste?
Maldita sea. Sí.
Los tres podescuchas van a estar resucitando.
Sí, bueno, nosotros vamos single-handedly a resucitar esta mierda.
Bueno, no es por nada, pero los días... los días que nosotros publicamos la historia del podcast, o sea, cuando publicamos los podcasts, en vez de una historia regular, si tú vas a la página del Ñame, tú ves que tiene insights y te dice, pues, cuántas personas han visto el post, cuánta gente le ha dado share, qué sé yo. Tres, de verdad que son como que tres gatos los que tan siquiera se molestan en ver la entrada del podcast. No es como que lo van a la entrada, leen y después dicen, yo no quiero escuchar esta porquería. Tan siquiera se molestan en ver la entrada. Si nos leen tres gatos, nos escucha un gato y cuidado. Es Manolo es el único gato que nos escucha ya.
Sí, es el único que queda. Y la audiencia internacional que consiste en...
Mano, eso me hace pensar de momento que a lo mejor yo puedo... ustedes pueden disfrutar de mi servicio.
Justamente no hay ni el servicio de nadie que nos estaría de más, porque nosotros sí. puede ser mejor.
Esta es la parte que Gabriel nos dice cómo estamos jodiendo el brand y toda esa mierda.
Permiso.
Déjame darle una clasecita.
Aquí viene la clasecita, vamos a ver.
Eso lo hacemos offline.
¡Oh, tan malo es!
Sí, porque no quiero hacerlos quedar mal frente a su...
Nuestro modo de escucha, no te preocupes, sí. Que nuestro único modo de escucha dijimos que es Manolo Matos, el de teorizar and he doesn't give a shit, así que...
¿Quieres saber qué está mal con el Ñame? Suscríbete a Ñame Plus.
La contestación es, ¿quieres saber qué está de mal con el Ñame? Debe ser que ya escuchas el Ñame, y si escuchas el Ñame, ya sabes lo que está mal. Así que,
No, yo creo que aquí el único problema es un problema de promoción. Y bueno, y de que a la gente no le gusta escuchar cosas por largos periodos de tiempo.
Ya, escuché, ¿viste? Está tirando todos los cohetes, no hagan esos
fucking... ¿Tú sabes qué?
De tres horas.
A lo mejor debemos hacerlo televisado. O sea, vamos a grabarlo en video y que nos vean las caras. Y así la gente le gusta verle, ponerle cara a las cosas.
Nosotros tenemos caras hechas para la radio, así que no te preocupes.
Y voces hechas para la... ¿Cómo era?
Para la palabra escrita, sí. Exacto.
Estoy viendo el problema aquí.
Bueno, pues no hay mucho que pueda hacer por ustedes, entonces.
¿Conoces algún buen cirujano plástico? ¿No?
Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que ustedes son dos tipos lo más guapos.
Piropo no solicitado, espérate.
Yo no me acuerdo bien del Rada, pero del Cangrimán, ¿sabes? A mí me llamaron. ¿Quién era ese tipo?
¿Quién era ese? Oh, sí.
Y yo,
voy a hacer tu favor, me voy a poner en mute en lo que me sigo riendo.
Oye, Cangri, yo quisiera estar mintiendo. Pero no.
Te llamaron para saber quién era yo y tú les diste mi número y todo eso.
Tu número no, pero les dije, consíguelo en Twitter. Y sí. Y me preguntaron por qué se llama el Cangriman. Y yo, bueno, porque papi es el Cangri.
Es pariente de Daddy Yankee.
Daddy Yankee Joe.
Daddy Yankee le dice a él el Cangri, así que imagínate.
Más, Daddy Yankee se cambió el nombre el Cangri número 2. Te dejó a ti el de Cangri.
Coño, yo voy a tener que poner a Gabriel a cargo de mis relaciones públicas porque.
Y no, privadas.
Y privadas.
Yo me gradué de la escuela del Wingmanship.
Así, pues mira, fuera del aire, después en Pañame Plus, tú me dices quién es. ¿Cuál es la chica? Asumo la chica.
Te voy a decir, yo no creo que ella escuche el podcast. Así que...
Eso es una buena, eso es bastante probable.
Sí.
A menos que la chica haya sido, de nuevo, Manolo Matos.
Espérate, a mí Manolo me invita a demasiados podcasts.
Ay.
Ay. Anyway.
Espérate, pero retomando un poquitito el tema. Dime. Yo recuerdo que una de las cosas que se me hacía difícil a mí escuchar en profundo con frecuencia era el hecho de que los podcasts eran bien largos. Sí, eran verdad. Como 2 horas y pico. Así que por eso nosotros normalmente los cortamos como 1 hora y pico. Pero entonces tu consejo profesional es que sean más cortos todavía.
Por supuesto.
¿Qué tan cortos?
¿Cuán corto?
Yo diría media hora. Una vez.
Oh, wow. Eso tiempo no da para nada, cabrón.
Pues, hermano, no. La gente no escucha más nada.
Es que podemos sacarle 4 episodios a cada grabación.
Claro, claro. Sí, sí. Y hacen una serie.
Wow. Es que esto es como la droga. Sé que él nos está dando el primer pasecito gratis. Entonces, después.
Me vas a ver las nalgas.
Exacto. Esto es una estrategia brillante. Hermano, mira, está flattering me. Diciendo que no, mira, preguntaron por ti. Que estás bien bueno, que tal cosa. Y ahora está tirándonos de que no, mira, ustedes pueden hacer esto mejor. ¿Tú
viste? A todos nuestros podcast escucha. O sea, Manolo, si necesita mi servicio, pues ya sabes.
Manolo es un caso grave.
Eso después que lo exacto, después que lo corté, que hagamos los episodios a media hora, como que lo hicimos a media hora, pero todavía no hay mucha audiencia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como que, el pues paso nada. Número 2 es importante, pero ese es el que hay que mirar. Hay que aprovechar.
Aquí está el bill.
Exacto.
Aquí están mis honorarios por hora. Resultado garantizado.
Bueno, míranos ahora.
Entonces contrata una línea entera de indios dándole like al Facebook.
Tenemos que contratar a Punjabi Media Company.
¡Oh!
No, sobre eso no tengo comentarios sobre los indios. Me parece un mercado emergente que es muy importante, sí.
Y ya, cabrón, ir aquí lambiendo ojo a lo...
¿Tú estás corriendo para algo, Gabriel? ¿Tú estás corriendo para algo? ¿Qué es esto?
¿Este tipo es una serie?
Yo ni confirmo ni descarto ninguna posibilidad.
Gabriel, ya establecimos que no nos está escuchando nadie. Tira para adelante, ¿qué carajo?
Si hay 3 personas aquí escuchando ahora mismo.
No, pues es que ese, el problema de los podcasts es que viven para siempre. O sea, si yo estuviera en vivo, pues no pasa nada. Pero en el 2125 va a haber alguien que va a escuchar este podcast.
Oye, ya. Yo creo que Gabriel está bien duro en esto. ¿Sabes quién puede usar los servicios de Gabriel ahora mismo?
Me huele a Segway. ¿Quién?
Segway. Oye, Gabriel, la arquidiócesis no habla contigo. No necesita tu servicio o es un cliente.
Qué talentoso eres, hermano. Sí, verdad, sí. Que tú te mereces estar en prime time.
Sí, sí, sí. Dile a la chica interesada que soy brillante. Eso mismo lo que acabas de decir. Sí. Estamos hablando, obviamente, del caso de pedofilia de la arquidiócesis de la Iglesia Católica en San Juan. Hubo a un cura que lo suspendieron por supuestos casos de pedofilia. Y la persona afectada, a ver si está el nombre de él aquí.
No.
Es un hombre de 42 años, okay.
No se puede divulgar la identidad de una persona afectada por agresión sexual.
Pues voy a citar ahí el Nuevo Día, dice, el hombre de 42 años que reclama haber sido víctima de violación sexual asegura que a consecuencia del abuso que vivió a los 15 años ha estado hospitalizado en todos los centros psiquiátricos del país. Y él está reclamando que la Iglesia Católica está dispuesta a darle $25,000 en compensación, porque tú sabes, eso es una cifra bien, bien apropiada para una vida, ¿cómo es? Para el daño, un daño de por vida.
Bueno, él quería 1,000,000, ¿no?
Yo creo que
es un buen compromise de $975,000.
Ese arzobispo sí que sabe negociar, ¿sabes?
Sí.
Meet me halfway. Meet me halfway. 25,000, ¿verdad? If I math is right.
Pues a mí lo que me llamó la atención de ya que estábamos hablando de spin y todo eso y servicios profesionales de publicidad. Gabriel, te voy a decir aquí la cita de a ver de quién es esta persona. La abogada del arzobispo nos dice, el señor arzobispo, movido por la misericordia, quería ayudar a su cliente de alguna forma. Primero, que la acompañara espiritualmente, y segundo, procurando la ayuda psiquiátrica y psicológica por un tiempo razonable. Y también, movido por la misericordia, le ofrecieron $25,000 por daño. No sé si estás siguiendo estos casos. ¿Cómo tú crees que esto está siendo manejado?
Bueno, la iglesia está en crisis, también está pelada. Yo supongo que $25,000 es lo que ellos pueden dar, supongo, ¿no?
Claro, claro, eso se paga con un cantito de San Pedro allá arriba.
Yo no voy a la iglesia hace muchos años, o de mis chavos no han cogido nada.
Ya no te llega la factura, ¿viste? Nosotros te salvamos cuando tú vienes a la iglesia y tú sigues salvado, así que nos debes, sabes, afloja.
Yo no sé nada. A mí esto todo me parece tan sensible. Mi esposa, por ejemplo, trabaja con casos de violación. Ajá. Y mano, todo es tan subjetivo. Estamos hablando de un caso de una persona que supuestamente fue violada a los 15 años y está a los 42 años pidiendo una indemnización. Está bien complicado. Yo no sé. Yo, la abogada, probablemente hubiese dicho lo mismo.
Entonces, la cuestión en este caso es que, o sea, no hay posibilidad ya de mover esto a un caso criminal, porque...
Claro, porque prescribió.
Prescribió, a pesar de que, según tengo entendido, creo que esto es algo federal, no sé si se aplica si es estatal, y si, no sé si existe en Puerto Rico, pero yo sé que en algunas jurisdicciones, pues siempre los crímenes tienen un periodo de prescripción, ¿no? Pero para el caso de abusos a menores, eso empieza a contar a los 18 años, que es algo que mucha gente no sabe. O sea que obviamente en este caso, pues, si pasó a los 15 años y ahora tiene 42, pues obviamente tiene que haber prescrito de todos modos. Que eso pues lo hace un poquitito más frustrante, ¿no? Porque como que está bien, no me des los chavos, pero por lo menos vamos a meter a este tipo a la cárcel, ¿no?
Y lo otro que también estaba leyendo de esto era que la abogada no quería confirmar que la oferta se había hecho. Le preguntaron que si en verdad se la había ofrecido a alguien, y ella contesta que no, que necesito que me digas el nombre de la víctima para preguntarle a mi cliente. Entonces el nuevo día le dice, mira, yo no puedo decir el nombre de la víctima. Entonces viene...
Ni el mismo nuevo día debe saberle el nombre de la víctima. Se supone que no sepa el nombre de la víctima.
Sí. Entonces, cuando le dijeron, pero usted le envió un ofrecimiento económico a una víctima de abuso sexual recientemente, no voy a contestar nada más, adiós. Entonces se fue.
Sí, o sea, es como que, carajo, esto pasa tan a menudo que necesitas saber el nombre de quien estamos hablando.
Sí, exacto.
Diablo.
Tú mataste a alguien. Espérate, ¿qué día? ¿La semana pasada? No, la semana pasada yo no maté a nadie. Es como que, ¿what?
Sí. Pues entonces el arzobispo finalmente admitió que sí se lo ofreció. Bueno, que hay una compensación económica, y entonces lo que él dice es que el dinero fue respondiendo a una petición que me hizo el querellante, y pues ya tú sabes. Y pero nada, el arzobispo está admitiendo de que sí se le ofreció una cantidad de dinero a la víctima.
O sea, que cada vez que un tipo vaya a la iglesia y diga y trate de bribe, ¿verdad? ¿Cómo se dice bribe en español?
De chantajear
a la iglesia diciéndole que, pues, si no me das dinero voy a decir que me violaste, pues la iglesia debe desembolsar una cantidad.
Bueno, estoy buscando el enlace, fíjate, no lo encuentro. Yo había encontrado una noticia que era como una entrevista con el arzobispo. Entonces decía de que el arzobispo le preguntó al cura al que había hecho el abuso sexual, y el tipo lo aceptó.
Al alegado.
Bueno, sí,
alegado, porque el tipo lo aceptó. El cura admitió que lo había hecho. Que el arzobispo dijo, que el mismo arzobispo dijo como que, pues, que eso normalmente no pasa, normalmente lo niegan. Pero quizás, obviamente, me imagino, sabiendo de que, pues, el por lo menos el caso criminal había prescrito, o sea, que no podían hacerle nada. Lo único que podían hacer era, pues, quitar, no sé cuál es el término, dejar, que quitarlo del sacerdocio, ¿no?
Pero mira, lo que hice la noticia, esa, te envié el link ahí, te sabes que tú estás refiriéndote. Pues, ahí está la cita, dice, en una investigación preliminar, el sacerdote admitió el abuso. Y dice cuando quedó relevado y qué sé yo, y... Entonces, el arzobispo, según el comunicado, reconoce que atendió personalmente a la víctima de abuso sexual de un sacerdote pederasta y que la víctima le indicó que haría pública su tragedia si no le entregaba una suma exorbitante de dinero.
Coño, bueno, eso es chantaje. Eso.
Exacto. Tú sabes,
O sea, ahora mismo, ¿cuánto daño puede hacerle a la iglesia que una persona salga a los medios públicos a decir que un sacerdote lo violó? Bueno, llevamos 10 años y todas las semanas alguien dice que un sacerdote lo vio. Eso no...
Sí.
Por eso es que, digo, yo lo digo porque, bueno, si la persona de verdad pasó por esto, pues es horrible y pues no se lo deseo a nadie. Pero pues se presta tanto a tanta manipulación que a mí me preocupa y por eso yo tomo... Estos casos yo no los sigo porque me parecen, mira... ¿Quién sabe? Y mi esposa, te digo, que atiende a muchas víctimas de violación y le ha pasado. Ha tenido víctimas que han tenido, después dicen que no, que eso nunca pasó. Y que fue una manera de manipular a sus padres o lo que sea, o de conseguir otras cosas. Así que, pues, mira, a mí estas cosas me...
Es que yo creo que esto se evitaría si fuera la cosa más transparente. Porque necesidad de este secretito. O sea, como que, ah, no, él vino a hablar conmigo porque tal y tal cosa. Y yo no sé por qué no salen right away. La iglesia diga, miren, se encontró un sacerdote que hizo esto, le hemos ofrecido tanto a la persona. La persona no nos tuvo que hacer approach a nosotros para nada. No nos importa, admitimos que estuvo mal, es lamentable. Y ahí ya se acabó la amenaza de que si lo hago público, de que si no lo hago público. Claro. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque tienes que ver, irte up and front con eso. Miren, lo hicimos mal, está la persona, fue suspendida, le hicimos un ofrecimiento.
Bueno, incluso yo creo que el sacerdote ahora mismo no está ejerciendo, no es parte de...
No es parte de la... No. Creo que leí un artículo hace poco de que él dice que él es inocente. Pero anyway, yo creo que el secretito y la cosita, como ellos brean estos casos... abre la puerta a que se formen, o sea, que se pone peor.
Es que es lo mismo, digo, o sea, es que quiero ser abogado del diablo, es que son tantos casos, yo me imagino que son tantos casos los que se presentan similares todo el tiempo. Uh-huh. O sea, yo no me quiero imaginar, si este sale a la luz pública, probablemente existieron 10 o 15 o más.
Exacto.
De personas tratando de ir a donde el arzobispo o ir a la iglesia a tratar de chantajearlo. Porque de nuevo es un tema que está tan de moda. Y es verdad que pues hay un montón de personas que han sido víctimas, de violación por sacerdotes. Pero también pues a la vez han habido un montón de confesiones falsas, ¿no? De personas
claro.
que han
bueno, chantajeado. La diferencia.
Yo me imagino que el asunto. No, claro. Pero me refiero a tratando de, no quiero decir justificar el secrecy, ¿no? O la falta de transparencia. Es el hecho de que probablemente el arzobispo tiene 30 casos al mes de esto, de los cuales tal vez uno es cierto y hay un montón que son falsos, y no va a estar saliendo a la luz pública cada vez que salga una persona con una de estas, con una acusación como esta. A decir lo que está pasando, ¿no? Y a ventilar todo lo que pasa diariamente en la iglesia. Así que, de nuevo, no puedo sonar como abogado del diablo ni condonar la violación de sacerdotes.
No, por favor, claro.
Me refiero a que, pues, tal vez este asunto de la falta, o sea, de la aparente falta de comunicación o de transparencia de parte de la iglesia puede responder a que simplemente, pues mira, es parte del due process, ¿no?
Claro. No, y lo que tú dices es cierto, o sea, ciertamente tú querrías que hubiera prudencia, ¿no? Lo que tú estás hablando es tener prudencia, ¿no? No vas a estar, ¿verdad? Tirando el nombre de un sacerdote al lodo por el hecho de que alguien lo acusa de algo.
Claro.
Hasta que tienes algún tipo de sustanciación, ¿no? Pero digo, una vez la evidencia ya es convincente, o en este caso que el tipo ya lo, o sea, el tipo lo admitió, no pare más, ¿sabes? Este, de ahí, desde ese punto en adelante, aún desde ese punto en adelante, la iglesia sigue siendo secretiva y sí, porque sí, quiere tapujarlo todo, ¿no? Y ahí, en ese punto ya no sirve para nada, es como que no, papo, ya, si ya es claro de qué sucedió, ahora solamente estás velando tus propias habichuelas. Ahora no hay ningún, no estamos hablando de prudencia, estamos hablando de ¿verdad? Save your own skin, tú sabes.
Claro, sí, sí.
Anyway, no la encontré. Yo había leído una que era una entrevista con el arzobispo, que sabes, que tenían preguntas y respuestas.
Era una entrevista más larga.
Sí, era larga. O sea, era una pregunta y la respuesta, una pregunta y la respuesta.
Ok.
No la encuentro, desgraciadamente. Este, pero hubo un par de cosas que me estuvieron interesantes. Hubo una que el entrevistador le pregunta como de que si lo expulsó. Entonces él dijo, no lo expulsamos, lo relevamos. Algo, se usó un término diferente, por eso me gustó encontrarlo.
Muy feliz.
Ajá, sí, yo como que, pero qué carajo de diferente, qué importa la palabra, lo que te está preguntando es si después de que descubriste de que el tipo te estaba sobando nenes de 15 años, si le dejaste de ser sacerdote para que no lo siga haciendo, tú sabes. Aparentemente hay un paso menor debajo de... Después, no sé cuál es el término eclesiástico de ¿verdad?
Es el defrocking, no sé
cómo decirlo en español. Hay un paso debajo de eso que no sé si es suspenderlo o algo así, que básicamente no puede ejercer como cura, pero no es que no sea cura, es simplemente que no puede ejercer. Sí. Entonces, pues aparentemente él había hecho ese paso, pero aparentemente, interesantemente, para que lo puedan expulsar como cura, el defrocking, tiene que ser algo del Vaticano. Entonces sí, él dijo que ese proceso tomaba 2 o 3 años.
Sí, es que los envían a la oficina de, ¿cómo que le dicen? La Congregación para la Doctrina de la Fe. Que esos son, sí, que eso que siempre el joke es que eso era la Inquisición.
Ajá, sí.
Bueno, no es un joke, históricamente es una Inquisición.
Claro.
Pero, sí.
No es un eufemismo.
No, ellos son la Inquisición, porque les cambiaron el nombre.
Eso fue un buen PR move.
Sí, se llaman bonito, Congregación para Doctrina de Fe. Imagina que todavía estuvieran diciendo, sí, ahora lo enviamos a la oficina de la Santa Inquisición y...
¡Wow!
Pues sí, o sea, yo siempre he pensado que ellos deberían ser más transparentes ya una vez se hace público, porque así tú apagas un montón de fuego. Tú sabes, como
claro,
que, sí, dice, sí. Me vas a chantear, como si yo tengo este registro público de personas que hemos sacado por cargos serios y que la persona haya admitido, knock yourself out. O sea, podemos trabajar contigo para una conversación y ayuda y todas esas cosas, pero tú sabes,
claro,
de tú venir aquí a chantajearme, si tú no estás escondiendo nada, pues ¿sabes? No hay forma de chantajearme.
Ok, pero quiero hablar eso de chantaje, porque es algo delicado, es como que si tú le debes algo a alguien y se lo exiges, ¿eso es un chantaje? O sea...
Ese es un buen punto también.
No, pero si es chantaje, tú ir a una persona y decirle que si no me das dinero, voy a sacar esto a la luz pública, a mí me parece, digo, si tú tienes algún... O sea, la iglesia no te debe dinero por haberte violado. No sé si, ¿verdad? Digo, yo pienso yo.
Te debe justicia, la que sea que...
Bueno, te deberá justicia. Exacto. Te deberá justicia, te deberá, pues mira, que a la persona la metan presa, pues está bien, pero entonces tu caso prescribió, pues, mano, que va a trip, pues a lo mejor pues tú dices, mira, por favor, yo creo que yo me merezco una indemnización por los gastos que he incurrido en cuestión de mi salud mental y todo el asunto. Pero el asunto de decir, pues mira, mano, ve directo a los medios entonces, ve, pero no vayas a la iglesia a pedir dinero a cambio de tu silencio, porque entonces ahí, pues yo pienso, digo, por definición yo pienso que eso es chantaje. Si yo fuera él, pues probablemente me hubiese ido directo a los medios. Yo no tengo por qué ir a decirle a la iglesia, mira, dame dinero, o si no hablo a los medios, ¿no? Yo hablo a los medios y entonces, porque hablé en los medios, porque expuse mi caso frente a toda la nación y frente al mundo entero, pues te estoy diciendo, mira, brother, te toca pagarme todo, me tengo que indemnizarme todo el trabajo que yo he pasado.
O sea, en un mundo ideal, tú tienes razón. En un mundo ideal, el tipo debería, bueno, en un mundo ideal el caso no hubiese prescrito y podría meter al tipo hasta la cárcel, ¿no? Pero
claro, exacto,
un mundo un poquitito menos ideal que el ideal, tendrías razón, tú irías a los medios, esto saldría a la luz pública, habría un escándalo, la gente estaría con, ¿verdad?, con pitchforks y antorchas hacia la iglesia, y entonces la iglesia se vería obligada a darte dinero. Pero la realidad es que posiblemente no pasaría eso, ¿no? La iglesia, posiblemente, yo estoy tratando de ponerme en la mente de esta persona, ¿no? Posiblemente lo que él pensó es, el único bargaining chip que yo tengo es mi silencio. Y de nuevo, nosotros no sabemos qué sucedió, no sabemos el orden de la negociación ni qué pasó. A lo mejor la persona fue donde el arzobispo y le dijo, miren, yo sé que este caso prescribió, pero la iglesia me hizo mucho daño y yo, pues, ¿verdad?, he gastado miles de dólares en ¿verdad?, he sufrido percances, ¿verdad?, tanto de dinero y de salud mental y qué sé yo, y yo creo que me deben dinero. Posiblemente.
Toda la persona que deje de ser por esto, ¿entiendes? O
sea, exacto. Claro. Pero digo, es posible, no estoy diciendo que esto pasó, pero es posible que el arzobispo haya dicho, ay, qué pena, pero tu caso prescribió y lo lamentamos mucho, rezaremos por ti, te voy a, ¿verdad?, voy a prenderle una vela al santo de los nenes maltratados y qué sé yo, y lo mandó para afuera. Entonces el tipo dijo, okay, coño, está bien, pues si vas a bregarme cajete de pollo, pues está bien, pues entonces, o me das los chavos o voy a la prensa. Y ese es el único bargaining chip que tiene, porque como ya el caso criminal prescribió, no puede amenazar al cura con llevarlo a la cárcel ni nada. Es el único, ¿verdad? Lo único que puede hacer él es amenazar con ir a la prensa. O sea que posiblemente, pensando yo como él, a lo mejor por eso no fue a la prensa directo, porque si va a la prensa directo, pues entonces el arzobispo dice, bueno, pues qué carajo, ya fuiste a la prensa, ¿qué es lo más que me puedes hacer ahora? Nada, pues, te quedaste sin chavo. That's another way of looking at it too. O sea,
sí. Sí. Sigo diciendo que todo esto se evita si hubiera transparencia.
Unfortunate situation.
Bueno, se evita si los curas they could keep it in their pants.
Exacto.
También.
O sí. Si los dejan chingar tranquilamente.
Exacto.
Bueno, también. Sí. Yo siempre he dicho eso. Yo siempre he dicho eso, que lo que se le pide a los curas de que no pueden tener sexo, es como que déjame ver qué es lo que le estás pidiendo a los curas, o simplemente que repriman el instinto más, el instinto más poderoso del reino animal.
Bueno, pero de ahí a someter al nene chiquito hay un paso.
Yo no creo
que haya ningún tipo de escasez sexual que nos haga a nosotros empezar a sobetear a las nenes de 14 y 15 años. O sea, son dos cosas mentales diferentes. O sea, una persona que abusa de niños jóvenes no lo está haciendo porque no, he's not getting enough pussy. O sea, that's not how it works.
Pero ¿por qué? Pero vamos a pensar, o sea, ¿por qué tanta prevalencia en esa población? ¿Entiendes?
Oh, la explicación es sencilla. Y esto es algo que posiblemente mejore con los años, pero Si tú eras alguien que tú te sentías atraído a, o eras homosexual, o te sentías atraído a niños, socialmente eso es inaceptable, pero claro, si te metes a cura, you're expected to not have sex. Así que, pues yo supongo que muchas personas con esas inclinaciones, pues se metían a hacer cura, porque es una manera como de vivir una vida normal sin que sea sospechoso. Oye, porque finalmente no se casó. O sea, pues es algo que quizás con el tiempo, según la homosexualidad se vaya aceptando, según la gente que tiene atracción a niños pequeños, busquen ayuda psicológica o lo que fuera, mientras ese tipo de cosas se puedan, pues, como que atajar de una manera saludable, va a haber menos gente que se va a meter al sacerdocio simplemente porque tienen algún tipo de, ¿verdad?, como de conducta sexual que la sociedad del momento lo considera inaceptable.
Yeah.
Esa es mi opinión.
Sí, es aceptable.
No sé, porque me gustaría ver cuál es que dicen los estudios estadísticos, si realmente es más comparado con la población general, cuál es el índice de incidencia dentro de la población de los,
digo, lo que pasa es que no, de los curas. Yo no sabría contra, ¿sabes? No hay un grupo control en este caso.
Bueno, no, compara. No puedes comparar el número de porcentaje comparado contra, no sé, contra la población general. O sea, no sé. Pues tienes una población de curas, tienes una población de general. Aunque la muestra es más pequeña. O sea, hay que tener más cuidado ahí, eso es cierto.
Claro, exacto. Por eso es que en términos estadísticamente yo no sabría por dónde empezar, porque entonces cuál es el grupo control. No puedes compararlo contra toda la población. O sea, toda la población versus sacerdotes, porque pues, estaría bien viciada ese ese estudio estaría viciado, no, no tendría encontronazos estadísticos, pero yo pienso que hay una prevalencia muy alta, sí, en términos en la iglesia, de casos de pederastía, que yo no me atrevo, o sea, la teoría del rata es interesante, pero eso, es una hipótesis, no me atrevería a llegar a conclusiones así, porque puede ser lo mismo, pueden ser mis cosas, puede ser que simplemente lo que yo digo, que tienen una vida de represión, el acceso que tienen es a porque pues casi todos los niños que tú ves que tienen, que son abusados, son monaguillos, y el asunto son niños que pasan mucho, personas que son niños que pasan mucho tiempo con los sacerdotes. Me sorprende, sí, que no se escuchen muchos casos de abuso infantil hacia niñas. ¿Por qué tienen tanta prevalencia y por qué resuenan tanto en los medios los abusos a los niños, a varones? No sé si eso es estadístico o es que son los más que resuenan, porque la homosexualidad es un tema que vende headlines. Uh-huh. Así que es bien complicado. No sé, es bien interesante. Me imagino que los historiadores de aquí a 100 años van a they will have a blast.
Sí, exacto. Sí. A mí me da pena. O sea, yo siempre he pensado que no hay forma de que tú se te exija un voto de celibacía y estás reprimiendo un instinto tan poderoso como ese y no hay algún tipo de daño. ¿Tú me entiendes? Esa es la parte que yo, como que siempre, no sé, yo creo que ese aspecto también debería ser estudiado, qué consecuencias tiene eso.
Mira, Cangri, deja de estar facebookeando mientras hacemos un podcast, por favor.
¿Qué yo hice? Ah, que vamos a hacer fucking Lost Science.
Enfócate, coño.
Estoy enfocado.
Permiso, o sea, Cangriman está del carajo. Nos da un foquetazo cada vez que se va de viaje y cuando lo tenemos aquí está en fucking Facebook. Tú no estás en el trabajo. Facebook es para usarlo cuando estás en el trabajo. Ahora estás ñameando. Presta atención.
Este es mi ADHD, short attention.
Mira,
y toda esa cosa. Pues habiendo hablado de el obispo, vamos a hablar de otras santidades. vamos a hablar de la crónica.
Ok, ese segue lo trataste de leer por los pelos, pero era una peluca.
Sí. Otras santidades. Vamos a hablar de otras santidades que ellos no pueden hacer nada mal. Tengo el podcast pasado, alguien que no voy a mencionar, un genio, dijo que esto ya se había jodido. Alguien predijo eso.
Un genio cuyo nombre empieza con C y termina con Angry Man.
Sí, ese genio les dijo a ustedes de que ya la degradación era un hecho. Y se rieron de él. Dijeron, este es un hater, qué sé yo.
¿Quién? Manolo se rió de ti.
Probablemente.
Eso no sé yo. ¿Quién carajo dijo eso? Si no,
exacto.
Y yo me río de ti.
En mi imaginación, alguien se rió de mí. sí, y ayer no.
Me la dejé en Facebook. Sé que ustedes hablan de mí.
Yo quiero que hablen de mí. Hablen de mí. Díganme qué están diciendo de mí. validen mi existencia. Validen mi existencia.
Hay una jeva que está hablando de ti, Cangre.
Ah, sí, una jeva. Ah, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso en el Ñame Plus. Pues ayer estaba perusing, ¿cómo que se dice? No, viendo el internet, qué sé yo. Ah, no, en realidad me lo dijo el pana mío de Nueva York, el que es el culpable de que yo no grabe, porque me la paso en Nueva York. Y me envió una noticia que dice que UBS augura la degradación del crédito de Puerto Rico en los próximos 30 días. Y, mano, esto se jodió.
O sea, degradación a chatarra, lo que está diciendo.
A chatarra. So, este artículo que se me envió viene de Bloomberg Politics, y empieza por diciendo: Puerto Rico's general obligation bonds are poised to be cut to junk within the next month. Y después hay uno en qué va a ser en los próximos 30 días.
Estaría bueno que la fuente de ellos seas tú, ¿sabes?
Dice que
al menos una de las casas acreditadoras podría, durante los próximos 30 días, degradar los créditos de Puerto Rico en el caso de que al salir en al mercado de compra de bonds, nos nieguen la emisión de bonos que se va a pedir en las próximas semanas.
Obviamente Gabriel no escucha llameando, porque que la semana pasada
ya establecimos que Gabriel no es Manolo, así que sí.
Yo no soy Manolo.
Como Manolo muy bien sabe. Morgan Stanley es la agencia que está manejando la transacción de la próxima emisión de bonos. Y la semana pasada estábamos hablando, para el beneficio de Gabriel, que no nos escucha, Morgan Stanley estaba bregando con...
Y recuérdamelo a mí, porque yo estaba en Facebook.
¡Qué cabrones son todos ustedes! Anyway, bueno, ustedes ven porque yo necesito validación diciendo que yo hago las predicciones, porque a mí nadie me valida ni siquiera lo que yo leo de un jodido periódico. Anyway,
Bueno, te puedo validar que por lo menos dos mujeres me dijeron que tú eres un tipo guapo.
¡Yes!
Enséñame plus, va a estar candente.
Enséñame plus, va a estar a fueguillo.
Vale, le llamo plus esta vez.
Anyway, pues la noticia de Morgan Stanley decía que... A ver, estoy buscando aquí cuál era el yield. Creo que dijimos que... Era un 8.6% los yields de Puerto Rico estaban a 30 años estaban en 8.6%, que es altísimo. Me parece que el promedio es 3 punto algo. Uh-huh. Y Morgan Stanley estaba diciendo de que lo que estaban recibiendo era el feedback que estaban recibiendo en el mercado era pues 10 a 11%. Uh-huh. Para esta emisión de bonos, que básicamente pues ya estamos entrando en bonos chatarra. Y lo que estábamos hablando la semana pasada era que si para efectos prácticos el mercado está tratando a Puerto Rico como mercado chatarra, o sea, como unos chatarras, pues, ¿qué incentivo tendrían las casas acreditadoras para no darle un rating que no sea como el mercado lo está tratando ya?
Por supuesto.
Exacto. Y yo me imagino que por ahí es que viene este aviso de los 30 días, porque ellos escuchan ñameando y dijeron, ya, este cangri la pegó.
Está presumiendo que alguien en Moody's habla español.
Dile a tus amigas que no tan solo es guapo, que Bloomberg.
Es todo un financiero.
Un financiero. Pues nada, UBS dijo que entre los próximos 30 días podría ser que esto pasara. Y pues como podrían decir algunas personas escépticos que podrían negar lo que está pasando. En mi opinión, ya el gobierno de Puerto Rico showed their hand. Porque si ya el gobierno de Puerto Rico entra en Spring Control, quiere decir que eso viene por ahí. Uh-huh. Y salió ayer una noticia en El Nuevo Día de García Padilla, y me parece que salió, esa fue la primera plana de hoy del Nuevo Día, la cara de García Padilla diciendo hay la tendencia a una degradación, y el gobernador, estoy citando, según Nuevo Día, la cita directa de él es que soplan vientos hacia una inminente degradación del crédito. Y voy a citar de él aquí, a nosotros llevan tiempo anunciándonos esta tormenta, pues yo, sí, la tormenta viene. No podré evitar los vientos, pero sabremos construir los molinos. Me cago en la mano, yo no voy a hacer un chiste de esto.
Yo pensé que iba a decir que iban a instalar el tubo que chupa, que decía Don Cholito en la cabeza de San Juan.
¿Quién escribe esto? ¿Gabriel Company? No. Si la tormenta viene, no podré evitar los vientos, pero sabremos construir los molinos. Cabrón, si hay un fucking molino y una fucking tormenta, un fucking huracán, molinos volando por el aire cayendo en el fucking océano.
O sea que si viene un aspa de molino y me decapita, ya sé por qué fue.
Entonces no, el otro warning sign de que esto viene, brother. Esto viene, que dice, cuando yo llegué a la gobernación, ya habían degradado los bonos y habían dado una perspectiva negativa. Como se sabe, hay la tendencia a una degradación y eso empezó antes de yo llegar. ¡Ah!
¡Que es verdad, coño!
¡Pasada!
¡Que es verdad!
Yo sé, pero ¿sabes? Cuando ya empiezan a hablar de la pasada administración, ya tú sabes que es que viene, ya nos están dando la preparación.
Pero es que, mano, o sea, nosotros sabemos que esto viene desde, yo lo sé, desde el 2000, qué sé yo, 9, algo así.
Oh, wow.
Está hablando
de papá, Bloomberg tiene que hacerte caso a ti, olvídate del Cangriman.
Está tratando de tomarme el Thunder.
Inminente degradación. Con ese argumento fue que Fortuño votó a 30.000 empleados públicos la ley 7. Es claro. Con este mismo argumento, con estos vientos, con estos soplos que nos están dando hace ya 6, 7 años, pues es que han venido todas estas medidas de austeridad y todas estas decisiones que se han tomado en las dos administraciones, que fueron decisiones que no son bonitas, que no son, que la población obviamente no va a estar contenta con ellas. Pero el asunto, a mí no me sorprende la degradación, porque es algo que viene sonando, yo creo que desde el 2008, 2009 más o menos, están hablando de esto. Pues, mano, llegó el momento, coño. ¿Sabes? Pues ya, nos toca. Y se hicieron. Fortuño intentó resolverlo, no lo resolvió. Alejandro García Padilla tenía una fucking pistola en la 100 y le dijeron lo que tenía que hacer, lo hizo. Y con todo eso, pues, mano, nuestro problema es más profundo que la administración de los últimos 12 meses, mano. Ni siquiera de los últimos 6 años.
Sí, sí, eso está claro. Eso yo no lo argumento.
Y sí, es desafortunado.
¿Sí?
Es triste, es una mierda, pero pues nos toca, y nos toca, pues, a lo mejor la alegoría que hace Alejandro no es, digo, igual él entiende algo que yo no entiendo, igual la alegoría de él es más profunda que lo que mi cerebro.
No es.
Puede entender. Bueno,
permiso.
Pero es, yo entiendo lo que él quiere decir, que es que pues nos toca construir con lo que tengamos, mano. Y pues sí, pues los molinos, no sé, los molinos de viento. Él se refiere a los molinos probablemente que generan electricidad, pues con esos vientos pues generaremos electricidad.
Si no es que sale del piso y sale volando. Anyway, es que a mí me parece, yo lo veía el molino, espérate, hay un huracán.
Sí, pero no.
Okay.
Sí. No son molinos de arroz.
Pues a mí lo que no me convence de la metáfora de él es que, o sea, si lo que están viniendo son unos vientos y él va a construir un molino, la idea es como que el molino pues va a aprovechar esos vientos para pues generar electricidad. O sea, en la vida real, ¿qué es el equivalente del molino? O sea, ¿qué nosotros podemos hacer para aprovecharnos del hecho de que nos degraden los bonos a chatarra para sacarle provecho a esos vientos, ¿no? A esa degradación. ¿Cuál es el equivalente? No entiendo muy bien. Ahí como que la metáfora se, como que no me deja de funcionar a mí.
Es que yo pienso, de nuevo, yo me imagino que él lo que tenía en su mente era que, pensando en los molinos de electricidad, no en los molinos de Don Quijote.
Sí, eso digo yo, los molinos de electricidad.
Pues, mano, pues con los vientos, pues aprovecharemos los vientos para hacer electricidad, para echar para adelante. Yo entiendo, ¿sabes? Es cierto que la degradación nos quita un montón de herramientas, nos quita la herramienta del acceso al cash y todo el asunto, pero él está tomando otras medidas, ¿no? Y está haciendo otros esfuerzos para recuperar, sobre todo cash, ¿no? Que es un gran problema que tenemos, el problema de inversión de capital extranjero, pues aquí están entrando, todas las semanas vemos noticias sobre capital extranjero que se está implementando en Puerto Rico, que está sentando operaciones en Puerto Rico. Es verdad que a la vez otros se van, pero estamos teniendo un montón de influjo extranjero. Así que sí, es cierto, pues, a lo mejor la analogía no fue la mejor, pero yo entiendo lo que él quiere decir, que es eso, que es que pues vamos a construir con lo que tengamos después de la tormenta.
Yo lo que estoy entendiendo es que él necesita los servicios de alguien que pueda comunicar esto mejor.
Una mejor metáfora será, sí, van a venir los vientos y va a venir un huracán, pero después vamos a tener las ayudas de FEMA y vamos a echar para adelante. Sí.
Y esta persona les va a conseguir una jeva y todo. Es un buen punto lo que tú traes. ¿Cómo te digo? Primero no veo la analogía, es porque la analogía, como dice Jata, lo que implica es que estos son unos vientos huracanados y de que aquí va a salir algo bueno. Algo bueno está trayendo esto. Y eso es lo que yo no estoy viendo. ¿Qué carajo bueno puede salir de una degradación de crédito? Pero
al yo creo que tiempo, nos puede dar una dosis de humildad, digamos. Y es una cosa que el pueblo a lo mejor necesita.
O sea, que la próxima vez que alguien diga huepa, si eres boricua, grítame huepa, la gente no va a decir mucho huepa.
Este fue el final de la primera parte de este episodio de Ñameando, donde estuvimos conversando con Gabriel. Los esperamos para la conclusión de este episodio en un par de días. Así que se nos cuidan, gente. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.